Los titulares del día en Camino al Sol.
No podemos cambiar las circunstancias, pero podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Viktor Frankl.
Y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato te vamos a compartir entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y vamos a iniciar con el plano internacional. Israel empieza la destrucción de la Gaza Palestina. Nuestro personal y la población civil en la franja de Gaza está aterrorizada, asegura Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA España, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La operación Espadas de Hierro ya ha comenzado con numerosos bombardeos de la aviación israelí sobre el enclave palestino en respuesta al ataque a gran escala del sábado por parte de las milicias de Hamas. Una acción sorpresa, con miles de cohetes lanzados contra territorio israelí, que ya se ha cobrado al menos 600 muertos y más de 1.800 heridos, según fuentes sanitarias israelíes. A esto se suma la entrada en el sur de Israel de milicianos armados, que han tomado un número desconocido de rehenes civiles y prisioneros militares, además de varios enclaves en al menos 8 localidades hebreas. Ni visto ni esperado. Lo sorprendente no es el número de misiles lanzados por Hamas, sino la incursión en territorio israelí y la toma de poblaciones. Eso nunca se había visto y no era esperable. Así sostiene Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas y general de brigada retirado del ejército español. Centenares de milicianos armados han cruzado las fronteras por tierra, a través de lanchas neumáticas e incluso en parapentes motorizados, señala el señor Ayala, que apunta cierta vulnerabilidad de la defensa israelí en pleno Shabbat y en el cierre de la festividad judía del Sukkot. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado el estado de guerra en un mensaje televisado. Se ha ordenado la movilización de tropas en la reserva, decenas de miles, según el ejército, y ha asegurado que la respuesta será nunca vista. En Gaza no tienen dudas de que la operación en curso será letal y contundente. Ya hay 313 palestinos muertos, entre ellos 20 menores y cerca de 1.800 heridos en los diferentes ataques aéreos lanzados por Israel durante el sábado, según el último balance del Ministerio de Salud palestino. Es una cifra muy alta y lo peor está por llegar, ya que los mayores bombardeos suelen producirse por la noche, advierte Martí. Al filo de las 23 horas, Netanyahu confirmaba sus intenciones. En otro mensaje televisado, el primer ministro aseguró que Israel utilizará todo su poder para destruir a Hamas e instó a los palestinos a abandonar la franja de Gaza. Les digo a los residentes de Gaza, váyanse ahora, porque actuaremos con fuerza. Las fuerzas de defensa de Israel están a punto de utilizar todo su poder para destruir las capacidades de Hamas, dijo. Convertiremos en escombros todos los lugares donde Hamas se esconde y desde donde opera, advertía. Ha recomendado a los civiles huir de Gaza, aunque el movimiento de los palestinos de la franja fuera del territorio es imposible por los bloqueos de Israel. Sí, mientras usted estaba en su fin de semana tranquilo, de nuevo, la franja de Gaza se convertía en el punto de ataque. Sí. Y lo que ocurrió el sábado fue terrible, un ataque sorpresa.
Sorpresa de los parte palestinos.
Del grupo Hamas de Palestina en territorio israelí. Bueno, ahí pasaron muchas cosas. Es para usted hoy tomar los diferentes informativos y enterarse un poco de qué fue lo que ocurrió.
Leer, entender. Sí, terrible. Bueno, los dominicanos que viven en Jerusalén sufrieron, como todos los habitantes de la capital israelí, el pánico que provocaron los sonidos de las alarmas antimisiles. Y eso, como tú decías, Rey, el sábado a las 7 del 7 de octubre, hasta el mediodía del domingo 8, no había reportes de ciudadanos dominicanos que hayan sido secuestrados o heridos por la incursión de miembros de Hamas en territorios de Israel. La madre de un dominicano que vive en Jerusalén y cuyos nombres se omiten por solicitudes de ambos, pues contaba así un poquito la experiencia difícil que vivió su hijo al percatarse de los sonidos de las alarmas antimisiles. Atinó a bajar al supermercado ubicado en el residencial donde vive con su familia, su esposa y dos niños, y dentro del supermercado pues llegó el aviso de cerrarlo, de que había que cerrar los comercios, incluyendo ese supermercado, y compró lo que pudo. Al llegar a las puertas del ascensor de su edificio, de vuelta a su apartamento, se percató que, atendiendo al protocolo de seguridad, todas las puertas de todos los edificios se habían cerrado, quedando él pues tener que hacer un acceso a través de escaleras rápidamente para volver a llegar a su apartamento. Fíjate cómo hay protocolos para esos casos. Son puntos que tenemos también que mirar, protocolos en casos de emergencia que tengamos nosotros como ciudades. Uh-huh. Lo traigo a colación porque aquí no creo que tengamos protocolos de ningún tipo en ese sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, tan pronto entró a su apartamento, procedió a entrar al refugio previsto para esos casos que se encontraba en la vivienda. Una habitación que se convierte en búnker y que los tienen las viviendas, porque las paredes tienen un grosor que impiden la penetración de proyectiles.
Porque ya, bueno, viven
en zonas de guerra, sí, sí. Es una realidad para ellos, pero son protocolos que han hecho.
Así es. ¿Sabes que hay aquí algunos puntos para entender qué fue lo que ocurrió en el fin de semana? Uh-huh. Por si usted todavía no se ha enterado. Miren, exacto. Primero, la penetración de Hamas en Israel. Militantes armados palestinos consiguieron burlar la defensa israelí, penetrar en su territorio y provocar decenas de muertes en las primeras 24 horas. Hamas ha lanzado muchos ataques contra Israel en el pasado y con numerosas tácticas, pero los expertos dicen que jamás intentó algo tan audaz. Se trata de un ataque sofisticado y brutal, lanzando cientos de misiles antes de penetrar en territorios israelíes. Y eso es lo que hemos estado viendo en las distintas imágenes. Entonces, el asalto a Gaza implicó también operaciones marítimas. El ejército israelí, que respondió con ataques aéreos en Gaza, informó que las fuerzas navales habían matado a decenas de militantes palestinos que intentaban penetrar al territorio israelí por mar. La frontera entre Israel y la Franja de Gaza está fuertemente fortificada. Pero también hay un segundo aspecto, y es el fallo de inteligencia. Eso dicen los expertos. Analistas describen lo ocurrido como un fallo colosal de seguridad de Israel, el peor en medio siglo. Israel tiene una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia en Medio Oriente, tanto a nivel doméstico como extranjero. Y sus informantes están infiltrados dentro de grupos militantes, no solo en territorios palestinos, sino también en Líbano, Siria y en otros países. Por eso llama la atención que Hamas fue capaz de sorprender en secreto a los israelíes justo después de finalizar el Sukkot, que es una fiesta importante para el pueblo judío. Uh-huh. Entonces se da por hecho que Israel va a responder, como lo está haciendo, con una fuerza masiva. Pero ahora los israelíes se van a preguntar cómo los espías de su nación fallaron en prevenir este ataque.
Así es. Hay un artículo muy interesante en BBC Mundo que son 8 preguntas para entender por qué pelean los israelíes y palestinos. Vamos a compartirlo a través de nuestro WhatsApp, uh-huh, simplemente para que rápidamente podamos nosotros ponernos al tanto y saber qué es lo que pasa. Eso es historia. Así y es entender es. Por qué están peleando dos pueblos.
Esto no está ocurriendo hoy de la noche a la mañana.
Correcto.
Entonces mira, y el tercer aspecto ya para cerrar lo que te estaba comentando. La retórica de los líderes israelíes y palestinos marca la gravedad de estos enfrentamientos. Cuando Netanyahu dice que el país estaba en guerra y que esto no se trataba de una operación o una escalada. Por su lado, el presidente palestino Muhammad Abbas dijo que su pueblo tiene el derecho de defenderse del terror de colonos y tropas de ocupación. El comandante militar de Hamas, Mohammad Deif, anunció el inicio de la operación en un comunicado en el que llamó a los palestinos de todo el mundo a luchar. Este es el día de la mayor batalla para acabar con la última ocupación de la tierra. Por su parte, el ministro israelí de Defensa declaró que las tropas están luchando contra el enemigo en todos lados y autorizó la llamada a filas de los reservistas, es decir, de lado y lado. Nadie está hablando de hablar, de alto al fuego, de conciliar. Todos tienen ahora mismo el tono de guerra. Y bueno, y Estados Unidos, pues de inmediato. envía su apoyo, era de esperarse, envía todo su apoyo militar a Israel. Este tema es complejo.
Es muy complejo.
Y como tú muy bien dices, hay que entender un poco, de forma histórica, qué es lo que ha estado ocurriendo en este lugar desde que se funda el Estado israelí, hace ya más de 50 años. Hay que entender qué es lo que ocurre en toda esta zona y por qué han estado en distintos momentos en las últimas 5 o 6 décadas que van y vienen con el tema de la franja de Gaza y este tira y jala que tienen los palestinos con los israelíes. Pero sí, mientras usted estaba disfrutando su fin de semana, esto estaba ocurriendo en el mundo. Más de 1,000 personas, más de 1,000 civiles fueron asesinados, secuestrados en un festival de música.
Ahí entraron 50 vans llenas de personas armadas que simplemente comenzaron a disparar.
A disparar de forma indiscriminada, así es.
Eso es terrible, terrible. Tenemos que aprender la lección, señores.
Arrancamos este momentito de informaciones con el plano internacional, pero
sí, y ya que estamos en el plano internacional, mencionamos también que ayer domingo unas 2,053 personas fallecieron después que un poderoso terremoto sacudiera el oeste de Afganistán. Y esto lo dijeron los talibanes este domingo, mientras la nación se tambalea por otro desastre natural en un momento de profunda crisis económica. Los fallecidos fueron reportados en 13 aldeas de la provincia occidental de Herat. Sabulia Mohaid, portavoz de los talibanes, dijo en una publicación en X, antes Twitter, que 1,240 personas resultaron heridas y 1,320 casas quedaron total o parcialmente destruidas. Añadió que 10 equipos de rescate llegaron a la provincia de Herat, donde sucedió el evento, y también se enviaron al lugar alimentos, agua, medicinas y ropa. Fue un terremoto magnitud 6,3 que se produjo a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Herat, en la provincia de Herat, que es la tercera más grande de Afganistán. Y ya se estiman que más de 2,000 personas han fallecido por esto.
Así es. Bueno, y al tema internacional local que nos ocupa, lo que estaba pasando en la frontera. Sí. Disculpen los amigos Camino al Sol oyentes, pero son las noticias que son y es lo que está. Y debemos estar edificados para tomar decisiones al respecto. Miren, ante el rumor que circula y extiende en la comunidad haitiana de Juana Méndez referente a que la República Dominicana abriría la frontera hoy lunes, supuestamente, eso era un rumor que estaba circulando, habitantes de esa localidad de Juana Méndez llegaron ayer hasta el puente fronterizo con un camión cargado de bloques, dispuestos a construir un muro para cerrar el paso por Dajabón. ¿Usted escuchó bien? La información empezó a circular luego del anuncio hecho por el presidente Abinader de flexibilizar las medidas gubernamentales que dieron curso al cierre de las fronteras marítimas, terrestre y aérea. Esto, aunque en la parte migratoria las medidas seguirán invariables. Entonces, la Policía Nacional y Fronteriza de Haití tuvo que realizar varios disparos y lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, logrando poco después restablecer un poco el control de esa área. Mientras los agentes de policía haitianos disparaban los gases lacrimógenos en el área del puente fronterizo, soldados del cuerpo especializado en la frontera terrestre, el CESFRONT, mantenía el reforzamiento del lado dominicano. Por otra parte, la agencia EFE publicó ayer que los haitianos prefieren ignorar las consecuencias del cierre fronterizo dispuesto por República Dominicana en represalia a la construcción de un canal de riego en el río Masacre, asumiendo sin quejas el desabastecimiento causado por la medida que no les doblegará en su afán por terminar la obra. Más de la mitad de lo que consumen los haitianos procede de República Dominicana, según cifras oficiales que también muestran que Haití es el segundo socio comercial del país vecino. Entonces, los productos de alimentación dominicanos son de los más demandados en Haití, que también precisa de medicinas y materiales de construcción. Así que desde el cierre, la carestía es evidente en los mercados públicos y en las mesas de los hogares haitianos. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, contrabando. Así productos es. Dominicanos cruzan en contrabando hacia Haití. ¿Cómo cruzan? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber.
Bueno, seguimos aquí en el plano local y es cierto, pedimos disculpas por tantas noticias que no son no son tan bonitas, pero es lo que hay.
Sí, porque hacemos siempre el esfuerzo de buscar como noticias así, lo más positivas posible, pero,
sí, pero wow.
Lo que hay hoy es lo que hay.
Es lo que hay. Bueno, mira, la cooperativa Herrera también es noticia en estos días.
Ese es otro.
A lo interno de la cooperativa de ahorro y crédito Herrera Inc., se creó una estructura delincuencial que, entre otras cosas, simuló inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos para aparentar crecimiento y solidez de la entidad. Y esto lo plantea el Ministerio Público. La investigación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la DGPEM, que llevó a cabo el apresamiento de 7 personas, incluidos los principales ejecutivos de la cooperativa, en esta denominada Operación Búho, determinó además que con los fondos que se sustrajeron a los socios por un monto superior a los 2.500 millones de pesos, los imputados adquirieron bienes de lujo. El sábado pasado se presentó la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos Jorge Eligio Méndez, ex administrador general, Gabriel Santana, Kenia del Carmen Liriano, Ana Cecilia Tejeda, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía y Julio César Minaya. La solicitud deberá conocerse este lunes. De acuerdo con esta, la estructura creada respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en administrador general, colocando en el Consejo de Administración, Gerencia de Crédito, Gerencia General, Auditoría y distintas áreas administrativas a familiares y personas de extrema confianza,
sí, eso
que
era
le permitían
de
manejar entonces los fondos de los socios como si fuera patrimonio propio.
Es decir, eso era de él.
Uh-huh.
Y ahí manejaron miles de millones de pesos.
En el 2018 se hizo una reestructuración de la organización administrativa de COP Herrera, en la que se le otorgó el cargo de administrador general y la máxima autoridad dentro de la entidad. Y a partir de esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa. Agrega que con esas maniobras se ocultaba el fraude financiero al tiempo que daban una apariencia de solidez para de esa forma continuar captando capitales y haciendo crecer la cartera de socios. Mira, según el documento, 2018 se formó una asociación de malhechores entre los imputados Méndez Pérez y Santana Borsilea, y a este último se le habrían aprobado préstamos sin un sustento para ello, a tal punto que los directivos del Comité de Crédito de esa entidad quedaron sin funciones luego de negarse a aprobarle un crédito. Bueno, mira, ahí hay de todo, ahí hay de todo.
Bueno, pues vamos a
terminar. Bienes inmuebles, vehículos, sí, solares, sí, sí, y demás.
De hecho, tú recuerdas al diputado Pedro Botello,
uh-huh,
el diputado del PRSC, el que ha estado con el tema del 30% de las AFP y todo esto. Bueno, pues el diputado por La Romana, Pedro Botello, aparece en el expediente de la Operación Búho como representante de Gabriel Santana Borsilea, uno de los principales imputados, sí, en el caso de fraude, falsificación de identidad y asociación de malhechores investigado por el Ministerio Público. Vamos a dejar esto hasta ahí. Sí, 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 sí. Un lunes no puede arrancar de esta forma. O sea, es que
caramba.
Vamos a llenarnos así de energía buena y positiva. Recordarte nuestra intención Camino al Sol para hoy. Sí. Aprende a aceptar lo que no puedes cambiar. Cambia lo que no puedes aceptar. Uh-huh. Con todas estas informaciones que hemos compartido en el día de hoy, ¿qué no aceptas? Entonces, ¿cómo tú, desde tu trabajo, desde tu espacio, te conviertes, nos convertimos en elementos de cambio? Es ahí donde tenemos que buscar recursos.